A esta hora de la noche les invitamos a participar en los ejercicios espirituales que instruye don Luis Fernando de Prada.
Queridos amigos, comenzamos nuestra segunda charla de estos ejercicios espirituales. Vamos a invocar al Padre, vamos a pedir su luz, su gracia, para que esto no sea, como ayer decíamos, una mera charla, sino que sea de verdad un diálogo con Dios, sea una oración. Vamos a ponernos en su presencia, allí donde estés, donde me escuches, invocamos al Padre Eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y pedimos, como no, la intercesión de la Virgen María, para que sepamos escuchar y meditar la palabra en nuestro corazón como ella lo hacía. La invocamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos la luz del Espíritu Santo, pedimos su inspiración, que sea Él el que toque nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, confórtanos, danos tus siete dones. Y así, queridos amigos, recordamos lo que ayer decíamos, no buscamos meramente oír cosas, mucho menos oír novedades, sino las cosas que ya sabemos. Pedimos profundizar en ellas, pedimos al Espíritu Santo que nos las grabe en el corazón y pedimos especialmente que el Señor avive en nosotros un deseo de un mayor encuentro con Él. Estos días de ejercicios espirituales, este final de la cuaresma, tiene que ser desear un encuentro profundo con el Señor. Decíamos también que nuestra actitud no debe ser oír ejercicios, sino hacer ejercicios, que lo importante es que se conviertan en oración estas sugerencias que aquí os podamos hacer, que después de la charla, o mañana si tenéis un rato y podéis ir a la capilla, o si no hay más remedio no podéis salir de casa en vuestra casa durante la misma charla, pero siempre que sea en actitud de oración, de diálogo con Dios. Recordábamos ayer esos tres encuentros con Dios, el encuentro de Moisés con el Señor que se le revela en el Sinaí, el encuentro de Mateo con el Dios hecho hombre, Jesucristo, y el encuentro de cada uno de nosotros que el Señor quiere tener estos días con nosotros. Nos ponemos en su presencia, decíamos, muy importante, nunca nos pongamos a hacer un rato de oración, de meditación o ningún otro ejercicio espiritual sin caer en la cuenta de que estamos en la presencia del Señor. No estoy conmigo mismo, no estoy dando vueltas a mis ideas, estoy delante de alguien que realmente me mira, me escucha, porque me ama. Y después de esa introducción que hacíamos ayer, hoy vamos a lo que en los ejercicios espirituales se llama el principio y fundamento. Quizás hoy día lo llamaríamos el sentido de la vida. Siempre nos tenemos que replantear, pues, ¿para qué es mi vida? Porque quizá podamos irnos desorientando. Un caminante puede en un momento dado descuidarse, perder el camino, irse por una bifurcación hacia el lado equivocado. Y una y otra vez hay que reorientar. Vamos hacia el oriente, vamos hacia Jesucristo, o nos estamos despistando. El mundo de hoy no se quiere plantear estas cosas, prefiere vivir, sin pensar para qué se vive, a toda velocidad, pero así no vamos por buen camino. Una ocasión recuerdo, dando un paseo en un parque de Madrid, me encontré una estatua de Bécquer y a los pies había una rima, una frase de una de sus rimas, y ponía así Bécquer en esta su rima: hoy como ayer, mañana como hoy y siempre igual, un cielo gris, un horizonte eterno y andar, andar. Por desgracia, esta poesía de Bécquer refleja esa actitud de mucha gente que, bueno, todos los días iguales, un cielo gris, todo igual, andar y andar. Un hombre que no tiene sentido profundo en su vida y, bueno, pues va viviendo lo que le va viniendo, pero sin una concepción global de la existencia. No digamos cuando las actitudes de fondo proceden del ateísmo moderno. Por ejemplo, lo que Sartre en una de sus obras transmitía: ya no hay nada en el cielo, ni bien ni mal, y nadie puede darme órdenes. Soy un hombre, y todo hombre tiene que inventar su propio camino. El hombre que no cree en Dios piensa naturalmente que no hay un sentido, que nadie marca un camino, que no hay un destino. Cada uno hace lo que puede con su vida. Y sin embargo, este mundo, que a veces puede parecernos feliz sin Dios, en el fondo no lo es. ¿Cuánta gente que parece muy divertida, que le va todo muy bien, este mundo que parece que está montado para ser feliz sin Dios, sin embargo, eso qué endeble es, cuánto vacío hay. Si viéramos a una persona entrar muchas veces a una farmacia y comprar muchas medicinas, no creo que nadie dijera, uy, qué buena salud tiene esa persona, fíjate la de medicinas que compra. Pues hay gente que a lo mejor se piensa que es feliz porque va a muchas fiestas, porque hace muchas cosas, porque se compra alcohol, droga. Pues no, precisamente porque necesita muchas de esas cosas es porque no es feliz. Porque si lo fuera, porque si la alegría profunda brotara de su corazón, no necesitaría esos consuelos, esas medicinas del que no es feliz en lo profundo de su corazón. Y como no existe la felicidad, como no existe la alegría profunda, por lo menos tengamos consuelos, tengamos placer. Pero hay que tener muy claro siempre esto. El placer se puede comprar. El mundo de hoy lo pone facilísimo. Qué fácil es el placer del alcohol, de la droga, del erotismo. El placer sí, pero la alegría no. La alegría no se compra. La alegría o brota del corazón, o brota de la conciencia limpia, o brota de la unión con Dios, o no se puede comprar. La alegría no se compra. Como el grande vacío interior, decía en su diario Julian Green, no puede ser colmado por ninguna distracción y placer. No, eso nos puede, pues sí, distraer, nos puede calmar un ratito, pero no nos puede llenar. El hombre moderno que se cree feliz sin Dios no lo es. Muere de sed de infinito y se engaña a sí mismo queriendo comprar la felicidad con retazos de diversión, dinero, viajes. Todo se convierte en su pesada tristeza, en una lucha imparable por el poder, el dinero y el sexo. Y esa voz turbia del mundo parece como que nos susurra y nos dice, tú no pienses, tú solo disfruta, aprovéchate. Y sin embargo así llegamos al vacío existencial del que tanto hablaba el gran psiquiatra Viktor Frankl, que enseñó que la felicidad no se puede buscar directamente, sino que es la consecuencia de haber dado lo mejor de uno mismo por un ideal noble. Pero si el hombre moderno piensa que no hay ningún ideal noble, que no hay razones para amar, para vivir, para morir, acaba la angustia, acaba la depresión. ¿Cuántos hombres y mujeres en nuestras grandes ciudades y pueblos encubren su profunda tristeza, su vacío insaciable, detrás de un afán desmedido por el dinero y por tantas otras cosas? Uno de los grandes de la publicidad en alguna ocasión escribió que a los publicistas no nos interesa que la gente sea feliz, porque la gente feliz no consume. Nos interesa gente no feliz que cree que va a calmar esa no felicidad con sus compras. Otro de los signos de que el hombre de hoy no está bien, no está centrado por mucho que pretenda ser feliz, es cómo están creciendo las adicciones. Las adicciones. El hombre que se engancha a una y otras cosas, que se engancha, bien sean a las adicciones físicas, el alcohol, la droga, el sexo, bien sean otro tipo de adicciones, a actividades, a cosas buenas incluso. Hay adictos al trabajo, el trabajo es bueno, que duda cabe, pero hay personas que necesitan trabajar para llenar su vacío interior. Hay adictos al amor, el amor es bueno, buenísimo, pero hay personas que se enganchan a otra como si esa persona casi fuera una droga. Hay adicciones más refinadas. Un famoso libro de espiritualidad, que seguro que muchos oyentes han leído, El regreso del hijo pródigo, de Nowen, hablaba en este sentido de las adicciones en nuestras relaciones de unos con otros. Escribe Nowen, una pequeña crítica me enfada y un pequeño rechazo me deprime. Una pequeña oración me levanta el espíritu y un pequeño éxito me emociona. Me animo con la misma facilidad con la que me deprimo. A menudo soy como una pequeña barca en el océano, completamente a merced de las olas. Mientras sigo corriendo por todas partes preguntando, ¿me quieres? ¿Realmente me quieres? Concedo todo el poder a las voces del mundo y me pongo en la posición del esclavo, porque el mundo está lleno de síes condicionales. Es decir, el mundo dice, sí, te quiero, sí, eres guapo, inteligente, gozas de buena salud, sí, tienes buena educación, buen trabajo, buenos contactos, sí, produces mucho, vendes mucho, compras mucho. El amor del mundo es y será siempre condicional. Mientras siga buscando mi verdadero yo en el mundo del amor condicional, seguiré enganchado al mundo, intentándolo, fallando, volviéndolo a intentar. Por eso, dice Nowen, nuestras adicciones nos hacen agarrarnos a lo que el mundo llama las claves para la realización personal, acumulación de poder y riquezas, logro de estatus y admiración, derroche de comida y bebida, la satisfacción sexual sin distinguir entre lujuria y amor. Estas adicciones crean expectativas que no consiguen más que fracasar, al intentar satisfacer nuestras necesidades más profundas. A medida que vamos viviendo en un mundo de engaños, nuestras adicciones nos condenan a búsquedas inútiles en el país lejano, obligándonos a afrontar constantes desilusiones mientras seguimos sin realizarnos. El hombre posmoderno que piensa que es feliz sin Dios no lo es, porque en lugar de Dios pone cosas y personas a las que se engancha como si fueran Dios y se hace esclavo de esas personas, de esas actividades, de esos valores o falsos valores. Un mundo en el que proliferan las adicciones y un mundo en el que hay miedo. ¿Cuántas veces pasamos de la euforia, de la soberbia, de la autosuficiencia, el hombre consigue lo que quiere, al miedo y a la angustia? Podemos pensar que hay dos grandes iconos de ese fracaso que tantas veces encuentra la humanidad, dos grandes iconos modernos. Uno, el Titanic, recordáis aquel gran barco del cual parece que su comandante dijo, este barco no lo hunde ni Dios. Ese barco que significaba, simbolizaba, pues todo el poderío técnico del hombre de principios del siglo XX, un barco realmente impresionante. Y en su primer viaje, es tremendo, en su primer viaje se hunde estrepitosamente con tantas personas que mueren ahogadas. El Titanic, símbolo de que el hombre del siglo XX, que se creía que ya no iba a tener grandes fracasos, grandes tragedias, sin embargo, iba a ser el siglo de las guerras mundiales, de las bombas atómicas, de los campos de concentración, de los gulags, de los mayores totalitarismos de la historia. El hombre soberbio que se cree que todo va a ir siempre muy bien, prescindiendo de Dios. Este barco no lo hunde ni Dios. Y sin embargo, ahí está esperándote tu iceberg. Y nosotros en nuestra vida hay veces que vamos como el Titanic tan tranquilos. Nada, mi vida va estupenda. Hasta que aparece ese iceberg, hasta que aparece lo inesperado, hasta que aparece un diagnóstico con el que no contabas, una enfermedad, una muerte, un fracaso, una ruina, un despido, alguien que te deja. Nuestros grandes icebergs que están ahí esperándonos y muchas veces nosotros tan tranquilos. Y el siglo XXI también ha tenido otro icono semejante, más terrible si cabe, el derrumbe de las Torres Gemelas en aquel terrible atentado terrorista, en el lugar que parecía más seguro, en esas torres donde estaban grandes ejecutivos, todo perfecto, todo asegurado. Pero nunca podemos asegurar todo, nunca podemos imaginar lo que va a ocurrir. Nadie podía imaginar que de pronto unos aviones iban a precipitar sobre esas torres, y no unos aviones militares, unos aviones civiles. Lo que parece invencible se puede hundir de pronto, por donde menos lo esperamos. Y es que el corazón del hombre es el que está desordenado. Da igual que hayamos avanzado en lo técnico, podemos tener coches estupendos y matarnos en esos coches. Pues también nosotros tenemos nuestras torres gemelas, que se pueden hundir ese fracaso, esos suspensos, ese problema familiar, ese marido que te abandona, esa amistad que se rompe. Sí, tenemos soluciones técnicas, pero no a los auténticos problemas humanos. Nos hundimos ante esos hechos, porque tampoco tenemos defensa ni suficiente apoyo. Nuestra vida no está sentada sobre roca, sino sobre arena. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Quizá piense alguno. Pues si vamos a hablar del principio y fundamento de la vida, si vamos a hablar del sentido de la vida, tenemos que partir por poner en crisis esa manera de vivir sin pensar, esas falsas seguridades, esa nuestra vida que tantas veces está sentada sobre cosas, sobre dinero, sobre personas que no son Dios, sobre torres que en cualquier momento se pueden hundir. Tenemos que edificar nuestra vida sobre roca, y eso es lo que pretende esa primera meditación de los ejercicios espirituales, el principio y fundamento, que nuestra vida tenga un fundamento sólido, que tenga la base, los cimientos del amor de Dios. Si estamos edificados en esos cimientos, la torre no se hundirá por muchos aviones que lleguen contra ella, porque siempre el amor de Dios será más poderoso que cualquier fracaso, que cualquier problema. Necesitamos encontrar ese fundamento, necesitamos descubrir qué hay que nada ni nadie pueda hundir. Pues bien, a este nuestro mundo que se cree feliz tantas veces y no lo es, que se queda enganchado a sus adicciones, que tiene miedo, que vive la angustia, tantas veces la depresión, a este mundo, de este mundo hablaba el todavía cardenal Ratzinger en el año 2000, cuando en una preciosa conferencia decía: la pobreza más profunda es la incapacidad de alegrarse, el hastío de la vida considerada absurda y contradictoria. La incapacidad de alegrarse supone y produce la incapacidad de amar. Provoca la envidia, la avaricia. Todos los vicios que arruinan la vida de cada uno y del mundo. Pero a este mundo también, decía el cardenal Ratzinger, tenemos que evangelizarle, es decir, enseñarle el arte de vivir. Jesús nos dice: yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental. Os enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad. Mejor dicho, yo soy ese camino. A este nuestro mundo herido, a este nuestro mundo débil, a este nuestro mundo con miedo, tenemos que anunciarle que sí que existe un fundamento indestructible. Tenemos que anunciarle la buena noticia. Tenemos que decirle que hay un amor más grande que todos los fracasos, que todas las injusticias, que todos los egoísmos, que todas las rupturas, que hay algo que nada ni nadie puede romper. Jesús decía en el Evangelio: no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Y Juan Pablo II les dijo en uno de sus viajes, los últimos ya, en Kazajistán, precisamente unos días después del atentado de las Torres Gemelas, en un encuentro con jóvenes, la mayoría de los cuales no cristianos, musulmanes, les decía: lo que hace grande al ser humano es la huella de Dios que lleva en sí mismo. Y decía: quizá me preguntéis, Papa Juan Pablo II, ¿cuál es tu opinión sobre cada uno de nosotros, sobre el hombre? ¿Qué es el hombre? Y el Papa respondía con esta frase preciosa: mira, tú eres un pensamiento de Dios. Tú eres un latido del corazón de Dios. Ese es nuestro fundamento, nuestro principio y fundamento, lo primero que tenemos que recordar, lo primero en lo que tenemos que basar nuestra vida cristiana, es en el amor que Dios nos tiene, que tú eres un latido del corazón de Dios. Y da igual que tengas tal problema, que tu cuerpo tenga tal enfermedad, que incluso que tu alma esté en pecado, sigue siendo verdad que Dios es tu Padre y que te quiere y que te mira con cariño. Ese es nuestro fundamento. Dice un teólogo, el padre Sayés, que en realidad podríamos decir, con todo respeto, que el primer mandamiento no es amar a Dios, sino dejarse amar por Dios, creer en el amor que Dios nos tiene. Dice San Juan en su primera carta: nosotros hemos creído en el amor de Dios. El cristiano es el que ha creído en el amor de Dios. Ahí tenemos siempre que basarnos. Ese es nuestro principio y fundamento. Vamos a quedarnos unos momentos meditándolo. Vamos a pedir al Señor: Señor, grábame en mi corazón esta certeza, que tú me amas. Ojalá cada uno de nosotros tenga grabado siempre en su vida esta certeza: Dios me ama a mí ahora. Dios eterno, todopoderoso, me ama a mí tan pequeñito. Sí, a ti que me escuchas. Dios te ama a ti ahora, en este momento de tu vida. Pase lo que pase, sientas lo que sientas, estés en la situación que estés. Dios te ama a ti ahora, en este momento. Pablo I, el Papa de los 33 días, en una de sus catequesis dijo: una hormiguita negra, en una roca negra, en una noche negra, Dios la ve y la ama. Pues Dios te ve y te ama a ti. Nos quedamos meditándolo un poquito.
¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. De tu lado no me he ido. Te ama como yo. veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Seguimos nuestra meditación del principio fundamento. Hemos buscado ese fundamento en el amor que Dios nos tiene. Pero no solo un amor, digamos, como desde lo alto. Ese amor Dios le ha llevado a entrar en nuestra historia, a hacerse hombre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él puede salvar al hombre del pecado y de sus consecuencias, el sufrimiento, la muerte, la desesperación. Tenemos que recordar siempre como fundamento de nuestra fe cristiana que Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el cumplimiento de toda esperanza humana, el verbo encarnado que permanece con nosotros hasta el final de los tiempos. Y desde ahí encontramos el sentido de nuestra vida en las tres virtudes teologales que nos unen con Él y a través de Él con el Padre y el Espíritu Santo, desde la fe, la esperanza y el amor. Desde ahí tenemos esa fe en el amor que Dios nos tiene, esa esperanza de que Dios conduce nuestra vida y que saca bien del mal y que el final siempre será positivo, porque el Señor quiere llevarnos, a través de circunstancias muchas veces dolorosas, a la victoria de la resurrección. La fe, la esperanza y el amor. Desde la confianza en que el Señor nos quiere, responder en nuestra vida con el amor a Dios y el amor al prójimo. Desde este fundamento, desde saber que no estamos solos, con Dios podemos dar lo mejor de nosotros mismos, podemos vivir la verdad, la bondad, el amor, la belleza. Podemos ir contracorriente y caminar con paz y con alegría, sin miedo, porque Dios se ha hecho hombre, porque el Señor comparte mi vida, porque Jesucristo ha asumido el dolor y la muerte, pero ha resucitado. Y así la última palabra no la tiene el fracaso, el pecado o la muerte. Dios ha vencido al mundo, nos ha traído la vida nueva del Espíritu en su Hijo Jesucristo. Y esta es nuestra invencible esperanza. Y sabemos que este Jesucristo resucitado se ha quedado en la Iglesia. No estamos solos, primero porque estamos con Él, pero también porque estamos con los hermanos, porque caminamos juntos, porque compartimos esta misma experiencia de ir caminando hacia el reino eterno. Y en la Iglesia tenemos esos sacramentos con los que el Señor nos cuida, nos alimenta, nos cura las heridas, la penitencia, nos alimenta con la Eucaristía, etc. Por ello, este es nuestro principio y fundamento, que no somos huérfanos, sino que somos hijos, hijos de Dios e hijos de María. Recuerdo haber oído contar un matrimonio, una anécdota preciosa que se me quedó grabada. Decían que en aquel momento este matrimonio tenían dos hijos, se fueron una vez al bosque a jugar con los hijos, pero en un momento dado los padres veían cómo los hijos jugaban y dijeron, vamos a escondernos un momento detrás de un árbol. Y veían a sus hijos jugar, pero en un momento dado los hijos ya no veían a sus padres. Entonces vieron cómo se quedaban parados, empezaron a mirar, empezaron a gritar, a llamarles, se echaron a llorar. Y ya claro, los padres salieron enseguida detrás de esos árboles donde estaban escondidos y los hijos tan felices. Pues bien, el padre nos contaba cómo esa anécdota le había hecho pensar. El bosque era el mismo para mis hijos, era el mismo cuando nos veían y cuando no nos veían. El bosque era el mismo, los peligros o las cosas positivas eran las mismas. Pero ¿qué pasaba? que cuando nos veían y cuando nosotros les veían, ellos veían que nosotros les mirábamos, mis hijos jugaban tranquilos, contentos, no había peligro, mis padres están ahí, nuestros padres están ahí, pero cuando no nos veían, cuando no sabían que nosotros les veíamos, mis hijos se angustiaron. Y él mismo hacía la aplicación. También la vida, el mundo, es el mismo para el creyente y para el no creyente. Todos podemos tener cosas agradables y cosas desagradables. Todos podemos tener sufrimientos, enfermedades, fracasos o éxitos. Todo es lo mismo. El bosque es el mismo, sí, pero nosotros vivimos en un bosque bajo la mirada misericordiosa de Dios nuestro Padre y de María. Mejor dicho, todos vivimos bajo esa mirada, pero nosotros lo sabemos. Nosotros vemos que nos mira el Señor, que nos mira María. Ese es el fundamento de nuestra vida. Pase lo que pase, no estamos solos. A veces nos parece que sí, Dios ha olvidado de mí, como lo pensarían los apóstoles, ¿os acordáis en aquella escena? Que están en la barca, de noche, se levanta el viento, están pasándolo mal, y Jesús se había quedado rezando en la orilla. Y ellos pensarían, Jesús nos ha abandonado, aquí nos ahogamos, ¿cómo no estará con nosotros el Señor? No, el Señor los veía, y el Señor se acercó a ellos, ¿recordáis? Andando sobre el agua, los apóstoles, los pobres, se desconcertaron y se pusieron a gritar. Pues a veces nos ocurre eso, estamos en la vida, se levantan tormentas, ¿dónde está el Señor? Se ha olvidado de mí, Dios no me habla. El Señor está ahí, el Señor te está mirando. Pero el Señor quiere que crezcas en la fe, en la esperanza. Muchas veces nos entran dudas y el Señor quiere que maduremos ahí, que no seamos como niños pequeños que siempre necesitan el sentir la caricia y el caramelito. Hombre, el Señor está ahí, pero vive también desde la fe. Una vida de la certeza de que nunca somos huérfanos, que somos hijos, que estamos cuidados. Una vida desde la misericordia, desde la misericordia. Hay un amor más grande que mi propio pecado. Una película que seguramente muchos habréis visto, Pena de Muerte, que está basada en un hecho real, un hecho histórico. Hay una religiosa que va ayudando al condenado, pues a ver si se puede salvar de esa condena, que ya cree que es injusta, pero cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya han agotado todos los recursos, cuando ya esa noche le van a ejecutar, este hombre, Matthew, en la película, Mateo, le dice a la religiosa que sí que era verdad, que él había matado a uno de... era el asesinato de una pareja de novios, y dice, sí, a uno de ellos, al chico, yo le maté. Entonces, en ese momento, la religiosa, que había creído en su inocencia, se queda un momento dado desconcertada, como es natural, pero enseguida reacciona y le dice, Matthew, tú también eres hijo de Dios. Sigues siendo hijo de Dios, aunque hayas cometido un crimen. Y entonces este hombre se echa a llorar y dice, nunca me han llamado hijo de Dios, nunca, que tenga que morir para encontrar el amor. Creo que refleja muy bien esta escena lo que es la buena noticia de la misericordia. Sigues siendo hijo de Dios, sigues siendo amado por el Padre, aunque hayas cometido crímenes, aunque seas un asesino. A veces pues usamos expresiones que no son cristianas frente a asesinos, frente a terroristas, tratándolos como si fueran animales. Pues miran, ellos actuarán muy mal, objetivamente hablando, es verdad, pero no dejan de ser hijos de Dios, a los que Dios ama. Una vida desde la misericordia, una vida desde la gratuidad, aunque yo no me lo merezca, claro que no me lo merezco, Dios me ha dado la vida, Dios me ha dado su perdón, Dios me ha dado la fe, una vida con la conciencia de que he recibido tanto, tanto. Fijaos de que casi todo, lo más importante de nuestra vida lo hemos recibido. Mucha gente se cree que se ha conseguido ella con su esfuerzo lo que tiene. Bueno, pues sí, algunas cosas sí, bueno, algunas cosas sí, con la salud que Dios te ha dado, con la inteligencia que Dios te ha dado, con las relaciones personales que Dios te ha dado, pero en cualquier caso, lo más importante, la vida, los primeros pasos en nuestra vida, todo lo que hemos recibido en la infancia, pues eso es recibido, es un don. Es mucho más importante lo que recibimos como don que lo que conseguimos por nuestras fuerzas. El catecismo dice, el hombre es un mendigo de Dios, que necesita recibir constantemente del Señor, y muchas veces se nos olvida y nos creemos autónomos, autosuficientes, y por eso siempre hay que volver en el principio y fundamento a esta actitud de gratitud. Decía el gran escritor inglés Chesterton que todos los años damos las gracias por lo que los Reyes Magos han puesto en nuestros zapatos, pero deberíamos dar las gracias todos los días por tener pies que meter en nuestros zapatos. A veces agradecemos, digamos, lo extraordinario que nos pueda llegar y se nos olvida que ya nuestra vida es un regalo ordinario del Señor. Pues vivir no en la autosuficiencia, no en la falsa autonomía del que se cree que es el centro del mundo. El principio y fundamento es reconocer que somos criaturas de Dios, que somos hijos suyos, que todo lo recibimos, que necesitamos pedir constantemente. De ahí la importancia de la oración de petición, pedid y se os dará, y de también ayudarnos unos a otros. Nadie es una isla, nadie está ahí como si fuera un pequeño Dios, no. Y también tenemos que pedirnos perdón, pedir perdón a Dios y pedirnos perdón unos a otros, porque todos estamos llenos de limitaciones físicas, psíquicas, morales. Así pues, principio y fundamento es también renovar nuestra conciencia de gratitud, de petición, de humildad, de pedir perdón. Y ver, podemos pensar en este día de los ejercicios, si no tengo metida en mi vida, en mi alma, una forma oculta de desagradecimiento que es la queja. Personas que siempre se están quejando de todo, de sí mismas, de los demás, de su mala salud, de lo que ha ocurrido en su vida. Esa queja constante que se nos va metiendo y que se convierte en tristeza, en resentimiento. En el fondo muchas veces es un resentimiento contra Dios. No nos gusta nuestra vida, no nos gusta lo que hemos vivido. Parece como que le regañamos al Señor por haber permitido esa nuestra vida. Pues hoy puede ser un buen día para pedir al Señor, Señor, que yo me reconcilie con mí mismo, con mi vida, con lo que tú has permitido en ella, que sea consciente de que Dios permite el mal para sacar el bien, que todo es gracia, que todo es gracia, que Dios saca bien de todo, y que superemos esas tentaciones de queja. Un gran principio de vida espiritual es no quejarse nunca, de nada, de nadie, ni de sí mismo, ni en lo interior, ni en lo exterior. No quejarse nunca, de nada, qué frío, qué calor, de nadie, hoy tal persona, qué pesada, ni de mí mismo, es que soy un desastre. Ni en lo interior, que sea hablando conmigo mismo, ni en lo exterior. Una persona que nunca se quejara, conforme a este principio que acabamos de enunciar, es una expresión del padre Luis María Mendizábal, pues él dice, pues casi la podíamos canonizar. Una persona que no se queje nunca y además sonría siempre, la podríamos canonizar. ¡Qué importante! Esa alegría, ese no quejarnos, ese no dar entrada al resentimiento en nuestra vida. Un libro precioso, un seglar polaco, Biela, Abrir de par en par las puertas a Cristo, habla de ese desagradecimiento que se manifiesta en la queja y dice, solo cuando comprendas que vives únicamente gracias a la misericordia divina, dejarás de exigir a Dios, comenzarás a aceptar todo y agradecer a Dios por todo, y tu corazón se llenará de la paz y la armonía que solo el mendigo de Dios puede experimentar. ¿Y por qué podemos ser quejosos? Pues dice el mismo Biela, quizás la raíz sea una orgullosa seguridad en ti mismo, y la convicción, tal vez inconsciente, de que lo mereces todo. La medida de tu falta de agradecimiento es la medida en la que con tu orgullo y autosuficiencia desprecias a Dios. Apoyado en el trono de tu falso reino, no ves la necesidad de abrirte sin límite ante aquel que, aun siendo el único verdadero rey, llama a tu puerta como un mendigo. La tristeza, insiste Biela, deriva del hecho de que el hombre cree que tiene derecho a un mundo mejor, más agradable. La melancolía hunde sus raíces en un modo de ser pretencioso, descontentadizo, viviendo en un estado de irritación y continua inconformidad con el destino. El hombre triste encuentra hostilidad por todas partes. Le parece que todo el mundo está contra él, todos los sitios en que va esto es un desastre, todo el mundo va a lo suyo. Sí, ¿qué pasa? Los problemas siempre son de los demás. Quizá el hombre quejoso, la raíz está en esa soberbia y que se cree que todo debería ser mejor, porque todo debería ser en torno a él, todo tiene que ser perfecto para él. Pues no, seamos humildes, todos somos limitados, tú y los que te rodean, pues claro, natural, pero muchas veces tenemos una sensibilidad aguda para esos problemas, para esas incongruencias de los demás y no nos damos cuenta de la delicada gracia de la existencia. Es decir, por ver los pequeños problemas del día a día se nos olvida agradecer lo más importante, que el Señor me ha dado la vida, que el Señor me ha dado la fe, que el Señor me ha dado la posibilidad de santificarme en estas circunstancias. Personas que dicen, bueno, claro, si yo tuviera otro marido, otra mujer, otros hijos, otro trabajo, yo me santificaría, pero claro, en las circunstancias en que estoy no puede ser. Eso es mentira. El problema no está en tus circunstancias, el problema está en ti, en tu corazón. No es cuestión de cambiar de caballo, sino de caballero. Es el caballero el que tiene que cambiar su corazón. El problema no está en lo que te rodea, porque circunstancias difíciles, anda que no hay santos que han tenido, pues todas muy difíciles. Podríamos pensar quizá una circunstancia extrema, estar en un campo de concentración, por ejemplo, el cardenal Bantuan, Os recomiendo mucho que leáis sus libros. Cardenal Van Thuan, aquel cardenal vietnamita que estuvo 13 años en campos de concentración sin juicio, de la manera más injusta. De esos 13, 9 en celdas de absoluto aislamiento. Con muchas dificultades, como es natural, para celebrar la Eucaristía. Tenía que hacerlo de estrangis, por la noche. Y sin embargo el cardenal Van Thuan ahí se santificó. Si hubiera dicho, bueno, en estas circunstancias no puedo celebrar la misa, no puedo hacer nada, me amargo, se hubiera desesperado o se hubiera dejado llevar del resentimiento, ahí se hizo santo. Bueno, pues no creo que las circunstancias de ninguno de los que estamos meditando hoy sean peores que estar en un campo de concentración del Vietnam. No creo que esa persona que te hace sufrir en tu familia sea peor que los guardias que tenía el cardenal Van Thuan. Y así podríamos poner muchos ejemplos. El problema no está en lo que nos rodea, el problema está en nosotros. Santo Padre Benedicto XVI, en una homilía en el sínodo que tuvo de los obispos en octubre del 2005, decía: si permanecemos unidos al Señor, entonces daremos fruto también nosotros. Ya no produciremos el vinagre de la autosuficiencia, del descontento de Dios y de su creación, sino el vino bueno de la alegría en Dios y del amor al prójimo. Frente al vinagre de la autosuficiencia, del descontento de Dios y de lo que nos rodea, el vino bueno de la alegría en Dios y del amor al prójimo. Así pues, principio y fundamento: creer en el amor que Dios nos tiene, confiar en que las circunstancias en que el Señor nos pone pues son para santificarnos, que todo es gracia, que todo tiene que ser una ocasión para crecer en fe, en esperanza, en amor. Este problema, esta dificultad, esta enfermedad, bueno, pues si el Señor lo permite, será para mi bien. Pensar que los talentos, recordáis la parábola de los talentos, uno recibe uno, cinco, diez, no son solamente, como solemos decir, las cualidades positivas que Dios nos da. Dice un autor espiritual, padre Dachser, también polaco, fundador del movimiento de familias de Nazaret, un libro precioso, Meditaciones sobre la fe, dice que los talentos no son solo las cosas positivas, sino las negativas. Por ejemplo, tienes salud, bien, es un talento que Dios te da para que trabajes con esa salud. Tienes enfermedad, es un talento que Dios te da para ver cómo llevas también esa enfermedad, para que te santifiques con ella. Tienes inteligencia, muy bien, Dios te ha dado la inteligencia para que pienses y hagas cosas buenas con tu cabeza. No, tengo limitaciones, pues Dios te ha dado esas limitaciones para que también te santifiques con ellas. Y así podríamos seguir. Todo es un talento, todo es gracia. Dios me da una manera de hacer oración que estoy muy a gusto, bien, es un talento. No, no, a mí me cuesta mucho hacer oración, es otro talento. La cuestión está en qué harás con ese talento. ¿Seguiré haciendo oración aunque me cueste? Muy bien, estás aprovechando el talento. No, 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 me aburro, no hago oración. Pues ya has perdido el talento. Así pues, todo es gracia, de todo tenemos que dar gracias. Vamos a hacer otra pausa, pero antes de hacerla vamos a leer lo que se llama el Testamento de Santa Bernardita, aquella niña francesa que vio a la Virgen en Lourdes y que luego, tiempo después, ingresó religiosa, y en esa vida religiosa lo pasó muy mal. El Señor permitió unas circunstancias realmente dolorosas. Había algunas religiosas que creían que era una impostora, que la trataron mal, sin duda con buena intención, por ayudarla a lo que pensaban que podían ser fallos de Bernardita para ayudar a que se corrigieran. Lo cierto y verdad es que lo pasó muy mal y murió joven. Pues bien, hacia el final de su vida, Bernardita tiene una oración que es lo que se llama el Testamento de Santa Bernardita. Ella mira hacia atrás en su vida y da gracias por todo. Vamos a escucharlo a modo de oración y que cada uno de nosotros también le diga al Señor: Señor, yo también te doy las gracias, como Bernardita, por todas las cosas de mi vida, por las agradables y las desagradables. Así escribía Santa Bernardita Soubirous: por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos y ovejas, por mi constante cansancio, te doy las gracias, Señor. Te doy gracias por el fiscal y el comisario. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso, por los días en que viniste, María, y también por aquellos en que no viniste. Por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca, por aquellos que veían en mí una impostora, alguien que trataba de hacer un negocio. Te doy las gracias, Madre, por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y mi estupidez. Te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieses elegido. porque mi madre haya muerto lejos, por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible que colmaste de amargura, porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, por el sarcasmo de la madre maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía, por el pan de la humillación, te doy las gracias. Doy gracias por haber sido una privilegiada la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir, qué suerte que no soy Bernardita. Agradezco haber sido la Bernardita la que amenazaron con llevarla a la cárcel porque te vi a ti, madre, que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían la gente decía, esa cosa es ella. La Bernardita que la gente miraba como si fuese un animal exótico. Por el cuerpo que me diste, por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste y cuando faltaste, te doy las gracias, Jesús. Seguimos, queridos amigos, entrando en la recta final de nuestra meditación de hoy, desde esa conciencia de agradecimiento, desde esa certeza del amor que Dios me tiene, desde saber que todo es para bien de los que aman a Dios, nos alegramos de que nuestra vida está edificada sobre ese sólido fundamento. Y ahora podemos entender mejor lo que nos dice San Ignacio en ese principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. El hombre es creado, no nos hemos dado la vida a nosotros mismos, como cree el mundo moderno, no somos el fruto de una evolución ciega, casual. Qué absurdo, más ridículo pensar que el ser humano sea el producto de la casualidad. El hombre es creado por un amor más grande. ¿Y para qué hemos sido creados? Para corresponder a ese amor. Podríamos resumir de esta manera el sentido de la vida para el cristiano. El hombre viene del amor de Dios, ese es nuestro origen. ¿De dónde venimos? Del amor. ¿Hacia dónde vamos? Al amor eterno. Estamos destinados a participar del amor de Dios, de la felicidad íntima de Dios. Es increíble. No solo es que Dios nos crea para hacernos felices, sino para darnos su misma felicidad, la felicidad con que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son felices. En la eternidad de la Trinidad estamos llamados a participar de esa felicidad divina. Venimos de la eternidad, del amor de Dios. En ese sentido, somos eternos no en nosotros mismos, sino porque Dios desde toda la eternidad ha pensado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no es fruto de una casualidad, de un error, de una locura. Es fruto de alguien, de tres personas divinas que desde siempre han pensado en ti. Ese es nuestro origen, nuestro destino, ser felices compartiendo ese amor que se tiene en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Origen, el amor de Dios. Destino final, participar de ese amor de Dios. Y el camino, Jesucristo, el amor encarnado, Dios que se ha hecho carne. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios, es decir, para que participase de la naturaleza divina. Por la adopción, el Señor nos ha dado su Espíritu para que tengamos la misma vida divina. Y así, gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo, podemos vivir en el amor, podemos amar como Jesucristo, podemos tener su mismo corazón. Dirá San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por tanto, resumiendo, sentido de la vida del hombre, pues si muchos psicólogos, con mucha razón, dicen que el hombre se realiza cuando es amado y ama, sobre todo desde pequeño, cuando se siente amado por sus padres, y desde ese amor que va recibiendo corresponde amando, pues esto es elevado a la enésima potencia por el cristianismo. El hombre se realiza cuando es amado por un amor infinito, cuando se sabe amado por Dios y cuando intenta corresponder a ese amor de Dios, sabiéndonos amados, creyendo en esa verdad, Dios me ama, intento corresponder con el amor a Dios y al prójimo. Si el cristianismo es sencillísimo, es creer en el amor que Dios me tiene, esa es la fe y la confianza, y corresponder amando a Dios y a los hijos de Dios. La caridad, virtud única, el amor. Amor a Dios y al prójimo va unido. No puede uno, yo amo a Dios y a los hijos de Dios, no, no puede ser. O yo amo a los hijos y no al Padre, no. Todo va unido. Dejarse amar por Dios y corresponder amando a Dios. Y eso es en el fondo lo que está detrás de estas expresiones de San Ignacio. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. No es alabar, digamos, diciendo salmos a un Dios que está ahí lejos, a distancia. No, quiere decir, el hombre es creado para amar, pero un amor que es de alabanza, de agradecimiento, todo lo que hemos dicho en la parte anterior de la meditación. Hacer reverencia, es decir, un amor que es reverente, que es respetuoso, no es tomar a Dios ahí por un amigote, no. El verdadero amor es respetuoso y es servicial. Amar, hacer reverencia y servir, pero siempre desde la comunión de amor de Dios. El cristiano no está llamado simplemente a ser un buen criado, que cumple, que obedece, que sirve. No, pensemos que en el lenguaje de San Ignacio de esa época, servir era un verbo del lenguaje del amor. Servir a una persona es por amor. El caballero que quería servir a su dama. Pues bien, el hombre es creado para amar a Dios, un amor que alaba, que agradece, un amor que es respetuoso y un amor que es servicial, servir a Dios. Y así, mediante esto, salvar su alma, es decir, llegar eternamente a esa plenitud a la que estamos llamados. Toda nuestra vida es para ir creciendo en fe, en esperanza y en amor. Y sigue diciendo San Ignacio, y todas las demás cosas que hay en el mundo son creadas para el hombre y para ayudarle al cumplimiento de ese su fin. El hombre es creado por Dios, es fruto del amor de Dios, pero rodeado de personas, de cosas, de circunstancias, de la naturaleza, etcétera. ¿Todo para qué? Para que el hombre, usando de esas cosas, se sirva para crecer en esa santidad a la que estamos llamados, en ese amor a Dios. Y ahí es donde viene ese principio, esa expresión, el tanto cuanto, es decir, el hombre debe usar de las cosas, debe usar de lo que Dios le pone a su alrededor, tanto cuanto le ayude a acercarse a Dios. Y debe, al revés, separarse de las cosas, circunstancias, amistades, personas, tanto cuanto le separen de Dios. Es bastante sencillo. Este trabajo, yo veo que en este trabajo puedo amar a Dios, puedo servir al prójimo, puedo cumplir una misión, muy bien. No, este trabajo me da dinero, pero yo veo que hace daño a mi alma, cometo injusticias, hago daño a los demás, pues deja el trabajo. Ay, pero es que pierdo. Bueno, pues hay que elegir en esta vida. Ya lo veremos mañana. La siguiente parte que hablaremos del principio y fundamento insistiremos en esto. Pero hoy vamos a quedarnos en esa certeza, en esa recordar el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida, esa santidad, corresponder a tanto amor. Estamos llamados a salvar el alma, que no es simplemente salvar el alma por los pelos al final de nuestra vida, sino que cada vez mi alma esté más llena del amor de Dios, que vivamos felices con el Dios amor ya aquí en este mundo. Y para ello, siempre importante recordar que todo lo negativo que hay en nuestra vida no es lo más fundamental. Juan Pablo II, en la última Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, dijo una frase preciosa: nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Por el contrario, somos la suma del amor del Padre por nosotros y de nuestra real capacidad para convertirnos en imagen de su Hijo. No somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor del Padre por nosotros. Eso es lo principal que hoy queríamos recordar. Antes mencionábamos a Monseñor Van Tuan, el obispo de Vietnam. Pues él escribía cosas preciosas. No hemos sido escogidos a causa de nuestros méritos, sino solo por su misericordia. Te he amado con un amor eterno, dice el Señor. Esta es nuestra seguridad, este es nuestro orgullo, la conciencia de ser llamados y escogidos por amor. Y vamos a escuchar algunas frases que el cardenal Van Tuan dijo un poco tiempo antes de morir. Estuvimos en la Universidad de San Pablo, de la que un servidor es capellán, y ahí le hicimos una entrevista. Vamos a escuchar algunas de las frases, algunas de las ideas que en esa entrevista el cardenal nos decía.
Io accetto e come accetto questa vita es de vivir solamente en momento presente de mi vida. Porque no tengo más mi horario. Mi horario es en la mano de los policiotos. Uh-huh. Yo vivo cada minuto en momento presente y para colmar de amor de Dios. Esto, la fuerza, la presencia de Jesús en la Eucaristía es una fuerza para mí para sobrevivir. ¿Sí? La oración, la salud y la presencia de Jesús es muy difícil de vivir una vida de, no de amistad, pero de hostilidad. Uh-huh. Pero yo me demando cosa puedo hacer a ellos. Y me sentí en mi corazón una noche como una voz que me hablaba. Tú tienes una riqueza en tu corazón. Es el amor de Jesucristo. Tú puedes siempre amar los enemigos y cercar, buscar cómo amar.
¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios.
Pues ya con estos, mis queridos amigos, vamos a terminar esta meditación de hoy. Ese principio y fundamento que mañana pues le daremos un empujoncito más, pero hoy que recordemos, mi vida está edificada sobre arena, está edificada sobre la falsa felicidad que promete el mundo, una felicidad inestable, superficial, sobre unas torres que se pueden hundir en cualquier momento, o estamos edificados sobre la roca del amor de Dios. Quedémonos con esa frase que quizá puede resumir todo. Dios me ama a mí ahora. Eso nadie me lo puede quitar, ni yo mismo, ni mi propio pecado. Hay un amor más grande que mi pecado, que mi error. Y todo en mi vida está preparado para conducirme a esa plenitud a la que Dios me llama. Venimos del amor, vamos hacia el amor. El camino es Jesucristo y el camino junto con Jesucristo es María. Pues a ella le pedimos que nos ayude a que todo esto no se quede en haber oído una charla, sino convirtámoslo en oración. Hasta mañana, si Dios quiere.
Y así finalizamos estos ejercicios espirituales que Radio María les ha ofrecido a cargo de don Luis Fernando de Prada.